Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Veintidós días y 21 noches, tres semanas escuchando el bramido de las entrañas de la Tierra. Así 22 días. 22 días llevan los habitantes de la isla de La Palma con el alma en vilo desde que el volcán de Cumbre Vieja despertase con furia de su letargo mineral. Es el rugido estremecedor que noche y día envuelve la visión apocalíptica de una montaña milenaria desbordándose en ríos de fuego que destruyen a su paso pueblos y cosechas. Las fumarolas sulfurosas, la lluvia de carbones encendidos y los torbellinos de aire abrasador completan el infierno. Es el colosal espectáculo del estallido de la naturaleza que nos aterroriza y nos fascina a la vez. Un paisaje a escala de miles de millones de años en el que retumba el fragor solemne y viscoso de la tierra primitiva. Y luego están las bocas y los cráteres de los rostros. Las bocas de los palmeros en las que cristaliza un magma de lamento y perplejidad. Los ojos de los que brota la ceniza de la desolación por el estrépito de las cosas empujadas, arrasadas, sepultadas.
La gente no sabe dónde es esto.
Sí, es impresionante, es un monstruo que lo tenemos ahí día y noche. Esto da miedo.
No sé qué será el infierno, pero muy distinto a esto no puede ser.
Atención, atención, les habla la Guardia Civil. Por favor, desalojen la vivienda.
¡Oh, Dios!
¡Vamos a cargar la moto!
¡Qué duro! ¡Cuídate la niña, que se hay que llevarla, pobre!
Que tenía que desalojar rápido y nada más.
Que teníamos que salir ya, es que te digo, no me dejaron ni coger la perra.
Perdimos mi infancia.
Y son muchas cosas, muchos recuerdos que tenía ahí.
No es fácil perder todo de un día para otro.
Se lo llevo todo, todo y como todos sentimos nuestros recuerdos.
Estamos protegiendo la evacuación de la zona, por favor.
Pequeñitas cosas, como podéis ver, y bueno, alguna foto, algún recuerdo y a muebles, pues ya no.
Mi lucha el día a día, donde están todos mis recuerdos.
Porque me dicen mis cosas, mis amigos, mi casa, mis juguetes.
Todos mis peluches, porque no quería que la lava se los llevara.
Saca uno de los nietos la imagen de la Virgen. ¿Por qué te has llevado eso, especialmente?
Mira, la protección de todo el mundo. Y nada, esperar a que la casa de mi abuelo no le haga nada, ¿sabes? Pues son recuerdos.
Vamos a volver. Nos vamos por precaución, ¿sí? Y por seguridad, pero vamos a volver, ¿vale?
Nos cabe todo en un maletero de un coche, lo que pudimos sacar.
Cogí unos papeles y una foto de nuestra boda, y no me dio tiempo a pensar que me tenía que llevar nada más.
Todo quedó allí, toda mi vida, todas mis cosas, mi ropa, mis niños, mis uniformes, mi todo, todo, todo.
Y recuerdos que no tienen precio. Tal vez una foto para ti tiene un valor que vamos.
Miles de vecinos de Tajuya, Tacande, El Paraíso, Todoque o Las Manchas se han visto en un trance que nadie desearía, el de tener que recoger en escasos minutos lo más preciado, sin saber si se podrá rescatar la casa misma. Imaginaos la angustia. ¿Qué llevarse? ¿Qué salvar de una destrucción más que probable? Y es llamativo que varios de los testimonios que hemos escuchado coincidan en una cosa: las fotos, las fotografías. No son los objetos de más valor, las joyas, por ejemplo. Son trozos de papel, pero en los que ha quedado grabado un instante feliz o triste de nuestra memoria y que un día fue capturado por un fotógrafo que supo ver lo que los demás solo miraban. Un fotógrafo como Gonzalo Cruz, que ha fotografiado la historia de España, al que esta mañana saludamos. Muy buenos días. Tira
buenos del micrófono. Días.
Qué gusto, Gonzalo, tenerte así aquí, porque realmente tiene que ser emocionante para un profesional tan grande de la fotografía reconocer esto, ¿no? Que lo que se lleva a la gente son las fotos.
Claro. Es que ten en cuenta que todo el mundo miramos, algunos ven.
Todos miramos, pero algunos ven, y ven para los otros también.
Claro.
Porque ¿cuántas cosas tienes tú en la retina?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas?
No me acuerdo.
El próximo jueves, en el Parque del Retiro, se presenta un... Perdón, es el viernes. Tú no, tú habla, tú, si estamos con toda normalidad. El viernes 15. El viernes 15, ¿a qué hora?
19 horas.
Se presenta una magna obra, un compendio de las mejores fotografías de la carrera de Gonzalo Cruz, que lleva más de 50 años detrás de una cámara, al que yo conocí con 22 añitos en ABC, y que ha hecho reportajes y fotografías prestigiosísimos en blanco y negro, en la Gaceta Ilustrada, en ABC mismo. Es una elección dificilísima la que has tenido que hacer para compendiarla en un solo libro, Gonzalo.
Sí, y lógicamente no he puesto todo, ni todos los personajes, ni todos los reportajes, porque es imposible. Recuerdo, por ejemplo, un viaje por el Gran Lago Salado de Túnez que no he podido poner, claro.
Claro.
Porque no cabe todo.
Es un sorteo dificilísimo el que he tenido que superar. ¿Y cuál ha sido el criterio, Gonzalo? ¿Qué has decidido poner? ¿Lo que más te gustaba a ti? ¿Lo que es más emblemático en la historia? ¿Qué ha pasado a formar parte de ese álbum de una carrera tan larga como la tuya?
Pues sí, es larga, porque ten en cuenta que es toda mi vida profesional y una parte muy grande de la transición española. Entonces ahí había que jugar lo que yo quería con lo que necesitaba la publicación.
Tú lo dices, todo el mundo mira, pero solo algunos ven. El título del libro me encanta, Mirad lo que he visto.
Claro, lo que no he visto no se puede ver.
¿Y por qué has elegido ese?
No sé, me llamó... Estaba yo dando vueltas a eso desde hace mucho tiempo, porque este libro yo he empezado a hacerlo hace 40 años en mi cabeza.
Es una historia muy larga. Tampoco puede decirse que Gonzalo Cruz naciese con una cámara colgada al hombro, porque creo que tu primera vocación fue el baloncesto.
Sí, y entré en el Real Madrid a los 15 años, pero a los 16 y medio, 17, no recuerdo bien, no quiero recordar muy bien eso, me dieron un golpe, me caí, una vértebra se giró y me dijo mi entrenador, vete a estudiar, porque tú a esto no vuelves a jugar. Y eso es lo que hice.
Fíjate que hay buenas carreras, entre otras la de Julio Iglesias, que antes intentó ser futbolista y tuvo también una lesión,
sí,
que nacieron de un accidente. Y en tu caso fue tu tío justo el que vino en el momento justo. ¿Qué pasó?
Pues que él hizo un viaje a Japón y a no sé qué más sitios, y entonces se compró una cámara de aquellas, o sea, del año 67 o 68. No tenía fotómetro, dos objetivos a doble objetivo, y me la regaló. Y entonces, no sé, ahí surgió el...
Ahí te dio el clic.
Ahí surgió el virus este que llamo yo.
Pero antes de lanzarte al reporterismo, hubo un intermedio musical.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar.
Porque aquel jovencísimo reportero que se llamaba Gonzalo Cruz fue auxiliar de cámara en el rodaje de una película de Julio Iglesias.
La vida sigue igual.
¿Y cómo recuerdas al Julio Iglesias jovencísimo?
Pues era muy joven. Bueno, Julio y Charo López. Que en una escena que hay que tirarse por un... ¿Cómo se llama? Por uno de estos...
¿Un acantilado? ¿Una cuesta?
No, los carros estos que suben y bajan.
¿Pero los coches dices de choques? O
No, esto que sube y baja y sube y baja.
¿La montaña rusa?
La montaña rusa.
Ah.
Y entonces había que bajar con Charo López. Él no quería bajar, Julio no quiso bajar, y me mira el director y me dice, tú... Ponte, pues me puse.
Y ahí estás.
Claro que la escena dura segundos, pero...
Con el paso del tiempo le harías fotos importantes a Julio y fotos importantes a Enrique Iglesias, a su hijo.
Sí.
¿Y se parecen, Gonzalo?
No.
No se parecen.
Bueno, entonces no, ahora no sé. Porque fuimos a Miami, Rosa Echeverría y yo, a hacer a Enrique Iglesias cuando grababa su primer LP. Y entonces pues nos dimos un paseo y se me ocurrió una caja, había una caja de Coca-Cola ahí, pues le compramos un perrito, se sentó y esa es la foto que he puesto, porque las otras son más obvias, ¿no?
Más obvias y claro. más convencionales.
Yo quería huir de la obviedad.
Sí, ese ha sido uno de los grandes esfuerzos de tu carrera, ¿verdad?
Sí,
hacer cosas originales.
Sí, sí, sí. O lo más originales posible dentro de las circunstancias.
Efectivamente. Vamos a ver momentos señeros de esta carrera que comenzó en la Gaceta Ilustrada de los años 70, que luego desfiló por los largos años de ABC y de Blanco y Negro. Yo creo que podemos empezar por un momento intensísimo de la transición con una instantánea del centro de Madrid que marcó la historia. El asesinato de Carrero Blanco en 1973. Una foto que para ti tiene un especial significado. ¿Qué era el mensaje a García?
Pues vamos a ver, yo llegué allí y vi que todos mis colegas hacían el agujero. Y yo dije, no hombre, voy a bascular un poco la cámara para que se vea la calle, por las viviendas un poco y eso. Y resulta que se publica Gaceta Ilustrada y a las 6 horas más o menos aparecen dos policías en Gaceta Ilustrada, pero de los de gabardina. Y entonces me llama el director, oiga, y me dicen, oiga, ¿usted ha retocado esta foto? Yo no, aquí no retocamos esas fotos, son negativos pequeños de 35 milímetros en blanco y negro, pero no retocamos. Y entonces me dice, digo, ¿pero pasa algo? Claro, ¿pero usted ha visto la escalera que hay al fondo a la derecha, el de la foto? Digo, pues no, no me había fijado. Dice, es que desde ahí suponemos que detonaron la bomba.
O sea, fijaos lo que es el ojo del fotógrafo que había abierto el objetivo y más allá del agujero que hacían los demás, había creado una perspectiva que llamó la atención de los servicios secretos y que dio pistas a la policía. Fue esta foto del asesinato de Carrero Blanco, que es una de las primeras en el libro de Gonzalo Cruz que se presenta el próximo miércoles en la Biblioteca del Retiro. Y otra vez, y dale que te pego. Viernes, viernes, viernes. Repitamos una y otra vez que es el viernes en la Biblioteca
viernes
del
15.
Retiro. El viernes 15, no me vaya yo a equivocar otra
siete,
vez.
A las 19 7. Horas.
Lo mismo ocurrió un poco en la muerte de Franco, ¿verdad? Que
sí.
Tú no hiciste la instantánea al uso. ¿Qué pasó?
Pues en la anterior a esa, yo llegué allí, claro, estaba esperando y de pronto veo a un colega mío, un excelente fotógrafo que se llama César Lucas, que estaba una fila más abajo que yo, y tenía el periódico, no, el Arriba me parece que era. Y entonces yo leo, Franco ha muerto, y digo, como estábamos ahí, pues todo, nadie. Y le digo, ¿puedes levantar un poco el periódico? Hice esa foto. Y luego cuando salí al féretro, que es esa que hay ahí, yo vi que la gente se asomaba por arriba. Dije, todo el mundo va a tirar para abajo. Pues yo voy a tirar para arriba para ver cómo la gente se asoma por la
los
ventana.
Los rostros de las personas en el Hospital La Paz, escondidos detrás de las cortinas, buscando ángulos para ver el féretro de Franco que pasaba, es lo que cogió en esa toma tan original Gonzalo. Y luego hay fotos en esta suma de fotografías que presenta Gonzalo Cruz como resumen de su carrera, que hoy parecen inconcebibles. Por ejemplo, la famosa foto de la reunión de los cigarros de la Moncloa. Descríbenosla.
No, los dos dándose fuego y entonces se fumaba.
Suárez y Felipe González.
Suárez, presidente de gobierno, y Suárez, y Felipe González, que entonces era, digamos, jefe de la oposición. Aunque en aquel tiempo de estas cosas se sabía poco.
Y son dos adversarios políticos que, sin embargo, están amigablemente sentados, claro, compartiendo cigarrillos.
Y los dos se dan fuego.
Y
observa,
los dos se dan fuego.
No uno da fuego y el otro recibe. No, los dos quieren dar fuego.
Sí, sí, sí.
No sé, son detalles que...
De cordialidad.
Que me fijo, sí, por cordialidad.
Y luego, imposible de imaginar hoy a la gente fumando juntos y no, animándose a fumar mutuamente.
No,
bueno,
va,
los detienen a los
no,
dos. No. ¿Qué te llamaba la atención de los zapatos de Felipe González?
Ah, pero eso es en otra foto. Es que llevaba unos zapatos de estos, ¿cómo te diría yo? Estos de piel vuelta, un poco machacado ya, y en esa foto estaba perdiendo las elecciones.
En la foto en la que lo sacas con,
sí,
los zapatos,
sí,
machacados.
Sí, porque Eso era en al lado de Cuatro Caminos, en la sede esa del PSOE de allí, y en ese momento el único fotógrafo que entró en su despacho fui yo. Y entonces yo me fijé y dije, yo la cara, no, miré y dije, los zapatos. Había que intentar mirar todo.
Claro.
Que es difícil, pero por eso tienes que estar tranquilo, tienes que estar no muy cansado, etcétera, hay una serie de condiciones. Y los ojos muy abiertos.
Y los ojos muy abiertos, como los de Gonzalo Cruz, en una carrera entera, captando imágenes con su cámara. De esa etapa es imposible eludir las imágenes de ETA matando a mansalva. Tenemos algunas muy duras aquí, de Gonzalo. Los coches destrozados, los cuerpos tumbados en el suelo, cubiertos por una manta vieja. ¿Ha sido la experiencia más dura, quizá, Gonzalo?
Ahí nunca me lo planteé. Eso fue en Conde Peñalver, fíjate, me acuerdo, en la puerta de un cine, que ya no me acuerdo cómo se llamaba el cine, que hoy no es cine. Y entonces yo estaba aparcando en Juan Bravo, o sea que estaba al lado, a 400 o 500 metros. Y según salgo del coche, oigo ¡boom!, una explosión. Me asomo a la esquina, estaba muy cerca de la esquina, y veo que sube una columna de humo. No me lo pensé, eché a correr hacia el humo. Y entonces llegué el primero. Y entonces esa foto es que toda esa mancha blanca que hay en el suelo, que me lo dijo un policía, oiga, no me pise mucho por aquí porque es que eso es de la bomba. No sé qué es, pero es de la bomba. Y ese señor que estaba ahí, que taparon con una manta, pues el coche, el coche, como ves, está destrozado porque parece ser, yo eso ya no lo vi, que una moto salió, puso la carga encima del coche, no sé si encima del conductor o de dónde, y se largaron, y eso explotó y lo dejó ahí machacado.
Tremendo, tremenda la memoria de la historia de España a través de los ojos del fotógrafo, del gran fotógrafo Gonzalo Cruz. A ti se te elogia sobre todo por tus retratos.
Sí.
¿Hablan más los ojos o la boca?
Habla todo.
Habla todo.
Habla todo.
¿Y cómo es tu técnica del retrato?
Pues siempre yo busco. Y entonces yo intento conseguir primero la foto que no tiene nadie o casi nadie. Y lo que hago es buscar la belleza de la mujer. Que me parece que tiene que ser la mujer lo mejor que tiene, su belleza.
Es un maestro en captar la belleza de la mujer.
Y no tiene que ser guapísima. No, pero no, siempre no. Hay una belleza ahí, una expresión. Hay otra foto de la reina Sofía, entonces era princesa, del 73, que estábamos en el portaaviones USS Kennedy, y resulta que ella, no sé cómo, pero se subió por un avión que se llama AWACS, que tiene una apertura arriba, y para arriba te puedes asomar como en el techo de un coche. Y se asomó, le pegó el viento, se rió, y bueno, esa foto me encanta a mí, la ha encantado, aunque yo creo que ella no la ha visto.
Pero sí es cierto que has sido uno de los mejores retratistas de la reina Sofía y que ella tiene debilidad por ti.
Está mal que yo lo diga, pero parece que sí.
Porque es que no hay belleza de la reina que no haya captado Gonzalo, y siempre la sacabas bien.
Bueno, lo intentaba.
Hay una foto en particular donde está tapándose la boca, muerta de risa. Nunca había visto una foto de ella así.
Sí.
Fue en León en el año 1979. ¿Te acuerdas de la situación?
Más o menos. Hacía frío en León y le pusieron unas sopas de ajo o lo que fuera ahí. Ella no se paró y cogió y se quemó.
Y de repente se puso la mano en la nariz y empezó a reírse tronchada.
Claro.
Y es absolutamente espontánea. Yo nunca había visto este gesto de la reina, como no había visto este que tienes aquí en el libro también de don Juan Carlos. Cuéntalo.
Pues ahí estábamos en una fragata, pues no me acuerdo en qué mar, por ahí en uno. Y de pronto estábamos charlando y de pronto él se para, cruza los brazos, sin gorra, y se pone a silbar. Estaba yo con dos colegas fotógrafo, no dispararon, yo sí. Dije, esta foto para mí, que es la primera vez que la publico, ¿eh? Esa no la he publicado antes en ningún lado.
Otro paréntesis musical en tu trayectoria.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acabe tus penas.
que te digan que yo ya no existo.
Le hiciste las fotos para la portada de un disco. ¿Descubriste el verdadero rostro de Chabela?
Sí, me encantó. Me encantó su cantar, su cadencia, su forma de moverse. Me encantó casi todo.
¿Y el rostro de Chabela?
Es difícil.
¿Es difícil?
Es difícil.
Porque además ahí no puedes buscar una belleza clásica.
No, hay que buscar una belleza no clásica.
Efectivamente. Claro. Otro rostro que retrataste muy difícil de descifrar, porque era, bueno, porque deliberadamente quería ser opaco, es el del campeón de ajedrez Anatoly Karpov. Pero qué fotazo, ¿eh?
Sí, pero te das cuenta que ahí no quiere ganar, al contrario. Quiere matarlo. No físicamente, pero quiere destrozarlo vivo. Y luego, pues, nos hicimos un poco amigos porque fui al combate entre él y Kosnoy en Merano, Italia, y cuando vino en el Mundial del 82 a España, montó una, ¿cómo se llama?, una de estas que jugamos mucho.
Una partida, sí. Una simultánea.
Y dijo que me invitaran, y fui, y aguanté hora 25.
¿Qué aguantaste?
Le aguanté hora 25. Hombre, yo creo que me dio un poco de cuartelillo, ¿no? Pero sí, sí.
¿Cómo serían las fotos que hizo de Karpov Gonzalo Cruz, que fueron después portada de una revista de ajedrez, que le llamó específicamente para pedírselas? Y a mí me han llamado de las fotos de Fidel Castro muchísimo la atención los índices, que parecen estiletes y que dirigen distintas ocasiones señalando personas, alzando las manos.
Sí.
¿Qué dedos, qué expresan, sí, estos dedos,
Gonzalo? En esa foto que estás viendo, ¿sabe lo que dijo?
¿Qué dijo?
Dicen que a los comunistas tenemos cuernos. Y lo puso ahí, no disparó nadie. Estábamos 15 en visita nacional a ellos. Esta me la llevo.
Y te la llevaste.
Hombre, ahí
aquí
está.
Gonzalo, Fidel Castro poniéndose cuernos y...
Oye, los comunistas dicen que tenemos cuernos. Hizo así la foto que llevaste.
Pero dedos impresionantes, sí. Dedos de dictador, ¿eh?
Sí, bueno, eso ya...
Eso ya lo digo yo.
Ah, eso ya no sé.
Hay fotos de la movida madrileña inolvidables, de Alaska, de Tino Casal, de Almodóvar, y una de un fenómeno fan. Los Pecos cantando en el váter, ¿qué hacen aquí?
Porque tenía mejor resonancia. Eso me dijeron. Digo, ¿cómo ensayáis aquí? Porque aquí la resonancia es distinta. En eso está hecho en el barrio de Los Ángeles.
Impresionante. Uno sobre la taza del váter y el otro metido en la bañera. Hay muchísimos famosos en el libro que se presenta el viernes, claro, en el retiro de Gonzalo Cruz a las 7 de la tarde. Pues mira, desde Andy Warhol hasta Schwarzenegger, pasando por los dos Michael Douglas, los dos Douglas, Kirk Douglas y Michael Douglas, Liza Minnelli, Pavarotti, Teresa de Calcuta. Bueno, impresionante todo el elenco. A la reina Nur de Jordania... Oh. Bellísima y una de las mujeres más elegantes del mundo, la hiciste fotos en el Palacio de Amán.
Sí.
¿Y cómo era aquel palacio, Gonzalo?
Pues no sé, yo no miré el palacio, yo la iba mirando a ella todo el tiempo, porque estuvimos antes con una pequeñita, cuando llegas te dan, te saludan, una pequeñita visión o algo así, y entonces yo me fijé en ella, no me fijé en el palacio. Era bellísima y enormemente educada, simpática, fantástica.
¿Te gustó,
sí,
Nur de Jordania?
Sí, me gustó mucho.
A él le han gustado las mujeres y a las mujeres les ha gustado también él. Tenemos mujeres impresionantes en este libro. Pues Charo López la has mencionado antes, Ana Belén en una de las fotos más impresionantes, Jane Birkin, Ángela Molina, Claudia Schiffer. Algunas, perdona, se te ponían muy ligeritas de ropa.
Bueno... Eso no era malo.
Le troncho la cara de pillo.
Eso no era malo.
Que se le ponen.
Eso le daba una gracia más a la foto.
Eso es verdad. ¿El canon de la belleza ha cambiado?
Sí, yo creo que sí. Más últimamente. Estoy viendo incluso la forma de la mujer está cambiando, pero radicalmente y de forma muy rápida.
¿Y qué notas?
Sobre todo, la cintura es más alta. Ahora no tapáis por delante y por detrás un poco, sino van todo lo contrario, para que se vea bien la forma de caderas y tal. Bueno, si no tiene más que ir por la calle y mirar. No tiene más que mirar.
¿Qué no das abasto?
Sí, sí.
¿Y son más guapas ahora o antes?
Depende, hay de todo.
No tiene que ver con el canon.
No, la belleza física es una cosa y la hermosura de cara es otra.
Es otra.
Te pasa una que era la cuando me dieron el Premio Nacional del Ejército de Fotografía, que fue un reportaje sobre la Legión en Ronda, que hubo fuego real. Eso fuego real. Ya
este es impresionante, esta fotografía.
Pues ahí durante 20 minutos, más o menos, lanzaron ahí yo qué sé. Y yo dije, yo aquí no me muevo. Que me caiga una piedra, pues que me caiga.
Es una foto impresionante de fuego real que además está levantando la arena y los trozos de roca, y es ese lanzamiento
tanto,
sobre el aire el que captó Gonzalo.
Están arrastrándose por el suelo los
miembros de la Legión.
Los miembros de la Legión.
Bellísima fotografía. En fin, vais a encontrar de todo. Vais a encontrar, por ejemplo, una serie de famosos que hizo Gonzalo Cruz reflejando sus juguetes favoritos de la infancia. Pues, por ejemplo, la duquesa de Alba con sus peluches, Carmen Sevilla jugando al truque o a la rayuela. Ramón Mendoza con las chapas.
Sí, pero de Ramón Mendoza hay otra con el caballo que esa es irrepetible.
O sea, realmente una memoria de la época que los oyentes no se pueden perder. También algunas de gran belleza natural e incluso las auroras boreales que ha podido captar por todo el mundo. Solo podemos citaros ese día, el viernes 15, en Madrid, a las 7 de la tarde. Presentación del libro Mirad lo que he visto, de Gonzalo Cruz. ¿Fotógrafo, fotoperiodista o reportero?
Da igual. Di lo que quieras, lo importante es el resultado.
Esto es lo que dice, una carrera entera de Gonzalo al que tuve el honor de conocer casi de infancia, a los 22 años.
Casi salías del colegio.
Exacto, cuando empecé en ABC él ya era una figura consagrada y que ahora al cabo de una carrera impresionante hace acopio de sus mejores fotografías en este libro que se presenta en el Retiro el viernes. Mirad lo que he visto. Gonzalo, un honor tenerte aquí.
Un honor para mí venir aquí contigo. Y además, muy bien, muy agradable, todo muy bien.
¡Qué alegría!
Llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciada.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Alguien ha tenido aquí alguna decepción en una primera cita?
No.
Sí. Hombre, todos. ¿Cómo que no? Sí. Nadie ha tenido decepciones. Yo he tenido varias.
Mira que he tenido yo pocas primeras citas y la tuve.
¿Nos cuentas tu historia?
La llevé a comer. Cuando el camarero llegó, venga, que van a pedir. Ella dice, pon unos nachos, pon un plato de arroz, pon también una ensalada con no sé qué, no sé cuánto. Y el chaval hace así, se da la vuelta y le dice, ¿dónde va? Que ahora voy a pedir yo, esto es para los entremeses.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos.
En Herrera, en COPE.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Si crees que él, ella, elle, no es solo un error gramatical, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
¿El mejor colágeno? El tuyo. Refuérzalo con la crema Cashmere de Caudalí. Beatriz Cosío, farmacéutica en Caudalí, nos habla del número uno en antiedad en Francia.
La crema Cashmere Resveratrol Leaf corrige las arrugas y reafirma la piel, con resveratrol, ácido hialurónico y booster de colágeno vegano. Una patente con Harvard que multiplica por 5 tu producción de colágeno. El 95% ve su piel más firme.
Ahora tu crema tisana de noche 15 ml de regalo por la compra de una crema Cashmere Caudalí. En farmacias y para farmacias hasta fin de existencias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho cuidado con la...
El rato de cuidarse. Empieza aquí la sección de cuerpos y almas que llevan siempre magistralmente nuestra médico endocrina, Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días a todos.
Y nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Muy buenos días.
Buenos días, Carmen, Cristina, oyentes.
Oye, ¿qué chaqueta tan elegante lleva Pedro? De tweed inglés.
¿Te gusta?
¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué barbaridad! Vienes
es que
hecho
muy
un brazo
estiloso,
de
¿eh? Muy estiloso.
Muy estiloso, muy estiloso. Los usos del cannabis. ¿Qué cosas? Ha habido una propuesta para la legalización del cannabis en el Parlamento. Y claro, tenemos que plantearnos esta cuestión. Más País y Esquerra Republicana han registrado sendas iniciativas para legalizar el cannabis. Y Ciudadanos da su apoyo, porque está en contra de la actual prohibición. Plantean que sea legal fumarlo en la calle a partir de los 18 años en un uso particular similar al tabaco. Y, bueno, abordan la compra, el transporte, el autocultivo, la publicidad, el etiquetado o el cultivo profesional para la venta. Los argumentos son los de siempre. Íñigo Errejón dice que se trata de romper con la hipocresía y acabar con una prohibición que no ha ayudado a reducir el consumo y evitar un mercado negro que se lucra. Y además aducen motivos de salud, que es de lo que nos vamos a ocupar ahora. Dicen que es más seguro el consumo de una sustancia regulada por el Estado que algo que viene del mercado negro, y además apuntan que la legalización haría aflorar 3.000 millones de euros y supondría la regularización y cotización de unos 90.000 empleos en España. El asunto es muy controvertido e incluso yo creo que supera los ámbitos de la izquierda y la derecha. Prueba es este apoyo que le da Ciudadanos al asunto. Hay quienes desde sectores conservadores consideran que efectivamente, incluso desde razones económicas y fiscales, habría que plantearse esto. Yo, por lo pronto, quiero preguntaros desde el punto de vista médico, Carmen. ¿El cannabis qué hace sobre el cuerpo humano? ¿Qué consecuencias tiene?
Pues mira, el uso del cannabis se ha asociado con problemas interesantes de salud, interesantes por no decir graves, ¿no? Las manifestaciones más importantes son las cognitivas, pues reduce la memoria, la atención, altera la emoción, altera la toma de decisiones, bueno, en fin. Yo creo que la sustancia psicoactiva que tiene el cannabis, como bien adelantábamos el otro día Pedro y yo, está muy relacionada con brotes psicóticos, con alucinaciones, con delirios. O sea, yo no entiendo muy bien el planteamiento, porque desde el punto de vista, yo creo que el planteamiento tiene que ser uso recreativo o uso terapéutico. Para el uso recreativo por encima de 18 años, a mí me parece francamente una barbaridad. O sea, legalizar una sustancia psicoactiva que altera a nivel cognitivo, a la gente joven ya tenemos muchos problemas, como para encima que sea legal. Y realmente lo de controlar las mafias tampoco me parece un argumento interesante, porque entonces, bueno, pues vamos a legalizar las armas y controlamos las mafias de las armas, no me parece un argumento serio a mí personalmente, francamente.
Y desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la salud, ¿cómo lo ves tú, Pedro?
Pues desde el punto de vista de la salud mental estoy totalmente de acuerdo con Carmen. Es decir, lo que se alude para una legalización es que esto va a propiciar, o sea, va a beneficiar para la salud, esto es absurdo. Realmente es una sustancia psicoactiva y por ello tiene unos efectos secundarios que son muy perjudiciales. Si queremos precisamente utilizarlo pues para el uso terapéutico, habrá que dárselo el control de todo esto a los médicos, que sean claro. Los médicos quienes lo pauten estudiando todos los efectos secundarios, es decir, haciendo la praxis que el médico está acostumbrado a hacer cuando utiliza otros psicotrópicos, ¿no? Porque se pueden utilizar en determinados momentos. Así que el argumento de la salud se cae totalmente.
Ahora vamos a hablar de los usos terapéuticos, por ejemplo, aquello que se aduce de que enfermos terminales de cáncer, enfermos en el último tramo de su vida, crónicos, pueden beneficiarse del uso de cannabis, pero yo quería plantearos antes la cuestión del alcohol, porque tú decías, Carmen, bueno, es que esto tiene consecuencias en la salud y en la estabilidad mental y bueno, y es una sustancia controvertida, claro, pero también lo es el alcohol.
Pues sí, pues nada, pues llevas toda la razón. ¿Sabes el problema, Cristina? Que yo creo que lo que vamos aprendiendo, o sea, por ejemplo, el tabaco, que efectivamente no es una sustancia psicoactiva, pero que es una sustancia, es una droga muy adictiva, ¿no? Pero el problema del tabaco es que ya estaba legalizado desde hacía mucho tiempo y no se conocía como se conoce ahora todos los efectos adversos. Entonces, es diferente. Si no supiéramos nada del cannabis, como yo, por ejemplo, yo no sabía nada del tabaco cuando empecé a fumar con 14 años. Yo no sabía nada, al revés, me parecía que era de guay y tal, pues como empezábamos todos, ¿no?, en aquel momento. Pero sabiendo ahora lo que sabemos, pues yo creo que francamente es una barbaridad. Y sobre todo que argumentan 3.000 millones de euros, el 90.000 puestos de trabajo. Bueno, pues vamos a hacer eso con todas las mafias. Ese es mi argumento, porque otra cosa es el cannabidiol.
Ahora hablamos del cannabidiol, pero claro. Voy a dejar la palabra sobre este asunto del alcohol y del tabaco también a Pedro.
Sí, Carmen lo apunta, es decir, tanto el tabaco como el alcohol son, vamos a decir, bueno, el tabaco ya no es una droga, la han quitado como una droga, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, es como que no es una droga, lo desclasificaron y simple y exclusivamente, bueno, pues eso es lo que dicen. No, el alcohol, desde luego, claro que es una droga legal. Es una droga legal que tiene unos efectos perversos y que cualquier profesional de la salud tiene que estar en contra de un consumo de alcohol, de tabaco y de otro tipo de drogas. Y esto es lo que tenemos que decir claramente. Y tienes sí. toda la razón cuando planteas. Lo anterior ya estaba metido en lo que es el uso habitual y tiene peores consecuencias. Casi el intentar quitar algo que ya está, vamos a intentar ver cómo somos capaces de generar programas de prevención, pero aquellas otras que todavía, bueno, que ya estamos viendo los efectos que tienen. Tú antes hablabas de la esquizofrenia, hablabas de la psicosis. Es que vamos a ver, son chicos, chicos muy jóvenes los que nos están acudiendo a la consulta con este tipo de problemas, y no simplemente porque tienen un consumo habitual, sino con un simple consumo esporádico. Es decir, todo esto es de tal barbaridad que si nosotros legalizamos esta posibilidad, pues estamos, nos estamos metiendo en un gran problema.
La cuestión es que en algún espacio sanitario, en alguna franja de edad, en algunos momentos, el cannabis puede ser de utilidad, porque sí que se dice, aclaradme, que puede tener un uso terapéutico, Carmen.
Pues mira, es lo que ha dicho Pedro. Si hay un uso terapéutico, yo como médico, que para eso tengo formación, puedo prescribirlo. Pues como la morfina. La morfina se prescribe cuando hay un dolor importante que no se puede controlar de otra manera. Bueno, uso terapéutico. Efectivamente, eso lo podríamos plantear como uso terapéutico.
Pero lo hay. ¿Para qué sirve el cannabis?
No. Mira, el cannabis es verdad que el problema del cannabis es el efecto psicoactivo que tiene. Es verdad que como efecto secundario del cannabis aumenta el apetito, es un poquito antidepresivo porque te da un poquito de euforia, que no es real, porque o estás todo el día emporrado o realmente cuando se acaba el efecto del porro vuelves a tu estado natural, porque no es un tratamiento antidepresivo en sí. O sea,
bueno,
es como una...
peor, ¿eh? Es un neurodepresor también.
Efectivamente, a largo plazo, y después el post te da una euforia cuando te lo fumas, pero luego es un depresivo además potentísimo. O sea, que es que el efecto terapéutico del cannabis, teniendo el cannabidiol, o sea, pudiendo sacar la fracción buena del cannabis, yo no la entiendo desde ninguna perspectiva. No sé si os acordáis de una película, que no me acuerdo cómo se llamaba, La invasión de los bárbaros, o no me acuerdo muy bien cómo... Sí, creo que era La invasión de los bárbaros. Que trataba justo de esto, ¿no? De un señor que estaba ya en estado terminal y su hijo le proporcionaba el porrito y tal, el cannabis. Yo creo que lo más interesante es lo del aumento del apetito, ¿eh? Pero para gente que está anorexígena, que tiene efectos anorexígenos de la enfermedad. Pero punto final. O sea,
¿qué dices tú, Pedro? ¿Para qué sirve? Porque yo sí he oído en ocasiones, pues mi madre está muy enferma de cáncer y yo le he conseguido el cannabis y le he ayudado.
Claro, un anestesiante, sí, pero Carmen ha dicho lo de la morfina, ¿eh? Es decir, para ese uso terapéutico concreto puede ser también, mira, muchas veces nos vienen los chavales jóvenes que saben muchísimo, que acuden a las redes sociales, nos vienen con documentos en los que nos dicen, mira, los médicos lo están utilizando, por ejemplo, pues para los accidentes de tráfico cuando se quedan paralíticos, ¿no? Es decir, para disminuir todos esos dolores que se pueden tener en un momento determinado, incluso para personas que tienen problemas de articulatorios, pues los médicos llegan a pautarlo, ¿no? Y esto es el uso médico. Por eso es bueno consumir cannabis, ¿no? Eso es un discurso perverso.
Sí.
Es decir, existen una praxis médica concreta, muy puntual, controlada en esos momentos, pero eso no hace que sea bueno el cannabis y que todo el mundo lo pueda consumir.
O sea, vosotros coincidís en que podría pautarse desde el punto de vista médico, y lo que sí que señalaba Carmen es que no es lo mismo el cannabidiol, que yo no sé lo que es, que el
CBD,
cannabis.
El CBD es el famoso CBD que decimos nosotros, ¿no? Que simple y exclusivamente es la parte buena del cáñamo. El cáñamo tiene dos partes, tiene muchos cannabinoides, pero entre ellos dos potentes, ¿no? Que es este, el CBD, y el THC. El THC es el dañino, es el que se utiliza en el consumo del dopaje. Y el CBD se utiliza pues para fines más, pues para generar aceites, flores, vapeadores, cosméticos, incluso comida. Es decir, es la parte buena de lo que es la planta del cáñamo, que precisamente está preparada para que la propia planta se proteja del THC.
Eso, y eso es lo que habría que recetar, Carmen.
Sí, eso de hecho ya está, ya se puede recetar, o sea, eso está legalizado y eso se puede comprar perfectamente y está indicado en algunas enfermedades degenerativas neurológicas, para el Parkinson, para el alivio del dolor crónico, las fibromialgias, todo eso ya se puede, eso se puede comprar. Pero claro, hay que saber diferenciar, como bien ha dicho Pedro, las dos partes, la parte psicoactiva, que es el THC, y luego el cannabidiol, que ya está regularizado. Fíjate tú que estaba leyendo yo, Cristina y Pedro, que Canadá es el segundo país en legalizar el uso del cannabis después de Uruguay. Y en la pandemia aumentó el consumo, porque claro, la población en ese sentido tenía, pues lo que hemos comentado muchísimas veces, lo que hemos vivido todos con la pandemia, la intranquilidad, la inseguridad, el miedo, el pavor. Bueno, pues aumenta el consumo en un 20%. ¿Esto es positivo? Para quitar la angustia, para paliar la angustia, fumarte un porro y tener todas las alteraciones y no resolver realmente porque tengo miedo, voy a saber gestionar esto. ¿Es mejor fumarte un porrito? Hombre, a mí esto no me parece serio. Francamente, esta es mi opinión.
Pues hay un colectivo social que dice que sí, Carmen. Impresionante.
Pues ahí queda el juicio de nuestros doctores, Carmen Candela y Pedro Martínez. Clarísimo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A vosotros.
Que voy a llamar a mi madre, que si no luego se me queda en el tintero. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal estáis?
Muy bien, estamos aquí en el pueblo otra vez.
Estáis en Gredos aprovechando el buen tiempo y tenéis buen...
Tenemos que recoger todavía unas manzanas y hemos aprovechado el buen tiempo, que hace un cielo maravilloso. Está sí. Muy bonito, los colores de otoño, está ideal.
Qué bonito, Gredos en otoño, desde luego. Oye, es que el otro día pasé por una carpa de una cervecería que habían puesto unas mesas fuera y estaban celebrando el Oktoberfest.
¿Aquí?
Aquí en Madrid. Y me llamó la atención porque digo, bueno, qué manía tenemos los españoles de celebrar las fiestas extranjeras. Y digo,
yo
voy
creo
a...
que más bien es para vender más cerveza.
Pues puede ser, astutamente, efectivamente. ¿Y qué es el Oktoberfest? Porque lo gracioso del asunto es que es una fiesta que yo no conozco, a pesar de haber ido contigo a Hamburgo y haber conocido a los abuelos.
Bueno, es una fiesta que se celebra mucho más en el sur. Porque, claro, la mayoría de las cervezas se producen allí y el otoño pues coincide con que la cerveza, la que se ha producido durante el verano, está a punto para el consumo y entonces pues empieza ahí la gran fiesta de la cerveza. Y en realidad es un espacio que empezó ya al principio del siglo XVIII porque ahí se hizo una fiesta cuando se casó el rey Luis de Baviera con Teresa de Sajonia y hacían ahí para el pueblo una gran fiesta popular, claro, con otros temas, más con carreras de caballo y con otros tipos de atracciones que hay hoy día, porque hoy día es casi una gran feria y es un parque de atracciones en el fondo.
O sea, ahora empezó en el siglo XVIII esa fiesta del Oktoberfest.
Sí, empezó y no ha estado todo seguido porque en las guerras y en la época después de la guerra y en la gran represión financiera, pues no funcionó, que luego se retomó otra vez. Es una feria que no es un parque de atracciones estable, sí, es una feria. Estas ferias se mueven por toda Alemania y se montan para octubre en aquella pradera. Que los bávaros lo llaman la pradera, la Wiesn, porque en realidad se llama la pradera de Teresa en honor de Teresa de Sajonia.
Ajá. Y la fiesta de la cerveza, este Oktoberfest, que puede tener feria, que yo creo que aquí en España no lo hacemos con feria, porque yo no he visto ningún tipo de atracciones en estas cosas. Veo más bien carpas y mesas y mucha cerveza y salchichas.
Claro, carpas y si hace buen tiempo, mesas al aire, grandes largas mesas de madera, donde se consumen grandes cantidades de cerveza, pero también se come, ¿eh? Se comen muchas salchichas, se comen cotillos asados, muchos pollos asados, y la gente se sienta en las grandes mesas todo junto, bailan, cantan.
O sea, que no es obligatorio comer salchicha.
No. Los cudillos, estos que ellos lo llaman los Kalbsaxen, son famosísimos. Luego tienen una salchicha, los bávaros, que los llaman salchicha blanca, que se sirve hervida, que también se consume muchísimo. Luego pollos asados, todo tipo de carne.
¿Y cuánto tiempo dura esto del Oktoberfest?
Pues creo que suele durar 2 semanas.
Ajá, y se ponen morados de cerveza y de comida.
Pues de cerveza en cantidad. Luego, pues nada, los trajes bávaros son muy bonitos, porque ya sabes cómo visten las muchachas. Ahí hay unas señoras muy fuertes y regias que presumen de llevar 6 jarras de cerveza en cada mano.
Madre del amor hermoso.
Y es una cerveza que es reciente. Yo creo que tiene menos grados que la cerveza que normalmente se vende embotellada. Pero se bebe cantidad.
Sí, sí,
luego
sí.
Hay
sí.
Muchas orquestas que tocan música folclórica y visten los trajes bávaros, que ya sabes, los hombres visten con unos calcetines hasta la rodilla y unos pantalones de cuero.
Sí, sí. Pues por lo menos sabe entender un poquillo. Te lo agradezco porque por lo menos vemos este origen de una fiesta que en definitiva es extranjera, ¿eh? Que yo creo que en estas fechas teníamos que estar más con las fiestas de la hispanidad, pero que bueno, nos permite entender alguna cosa de algún aspecto de la cultura europea.
Cuando se hacen en España, recordando un poco aquellos son las marcas de cerveza que se quieren promocionar y lo organizan.
Creo que sí, creo que sí, mami.
Porque yo he estado en alguna de ellas y no tiene nada que ver.
Un abrazo muy fuerte. Feliz fiesta todavía. Adiós.
Escribe a Cristina López Schlichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra 3 veces más rápida. Llévate fibra 300 y 2 líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.500 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del emisor cerámico Equation Era de bajo consumo y con conexión Wi-Fi para controlarlo desde el móvil, ahora por solo 219 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.